Guadalupe sueña que viaja en un barco, de esos que una vez vio llegar al puerto de Acapulco en la Navidad de allá por el 77. Todavía vivía don Ignacio. Y Panchita. Panchita. ¿Hace cuánto que no se acordaba de Panchita? Aquella viejecita que siempre venía en la mañana por su café con leche, justo después de misa de 8. Le gustaba tomar el café bien cargado y en un pocillo de peltre que Lupe guardaba específicamente para ella. La Panchita. ¡Qué recuerdos! Se pasaba las mañanas piense y piense de cuando se casó, de lo ingrata que fue la vida que le malogró dos hijos, uno a los 2 años y el otro ya grande, entrados los 16. Ahora es Lupe la que se pierde entre los recuerdos. Total, eso tiene tanto tiempo. Para entonces ya no era una jovencita, es verdad, pero todavía era una mujer madura, de buen ver y mejor palpar, como le decía Julián el Chito. ¡Cuántas ganas le traía el Chito! Y se las tuvo que quedar, porque eso sí, podría no tener mucha solvencia, pero sus valores y su educación, eso sí que los tenía. Y el Chito podría insistir y seguir insistiendo hasta ahorita, y nunca conseguiría nada sin un casorio de por medio. Bueno, eso es un decir, porque el Chito se fue a Veracruz a lueguito de casarse con la Elvira. Pero nadie le quitará de la cabeza que si se casó, fue por puro despecho. Y claro, porque la Elvira, esa sí era más fácil, y algo hubo, eso que ni qué. Luego vino José Armando, y él sí, muy formalito, la pretendió y le hizo la corte como Dios manda, con sus flores y sus mariachis cuando se peleaban, y sus salidas a la Alameda cuando estaba bonita, porque ahora ya ni dan ganas de ir con tanto polvo y ruido de los coches. Su Nando, como le decía de cariño, cuánto le lloró, y le llora todavía de vez en cuando, cuando se le pasan un poquito las cucharadas y se queda solita después de cerrar la tortería. Pero bueno, así lo quiso Dios, y ante él solo queda resignarse. Recuerda que el día que le dijo que estaban esperando, a Nando, siempre tan serio y tan formal, se le llenaron los ojitos de agua. Y para que no se diera cuenta de que estaba a punto de llorar, empezó a hacer como si estuviera gripado, y hacía como que estornudaba y carraspeaba. No más de acordarse, se le hace un nudo en la garganta, y tiene que apurar el trago que llevaba un rato bailando en su mano. Más cuando le llega la imagen del médico diciéndole que siempre no iba a tener al niño, que ese maldito resbalón había acabado con su ilusión, y los ojos de José Armando otra vez llenándose de agua. Solo que en esta ocasión ya no disimuló las lágrimas que comenzaron a escurrírsele. A ella también se le escurrieron lágrimas y lloró en silencio. Como llora sin sentir hasta que se da cuenta y se levanta precipitadamente como para espantar los recuerdos. Sin darse cuenta ya dieron las 11:30. Lleva 3 horas y media soñando desde que cerró la tortería y abrió el frasco de mezcal. Sabe que debería irse a dormir, que mañana lamentará otra vez la desvelada y que seguramente la cruda le durará todo el día, que será uno de esos días insoportablemente largos, de mal genio, en que se peleará con los clientes y se desquitará con Luisa y con Toñito. Uno de esos días de dolor de cabeza y de alma que han ido envejeciéndola desde hace 20 años, en que se quedó sola con la tortería. El patrimonio que José Armando planeó para ese Pepito, que nunca pudo brincar de sus sueños a la realidad. No cabe duda que la vida cobra intereses muy caros por los ratos de felicidad. Ahora está sola. Qué fácil es pronunciar esa palabra. Sola. Son 4 letras. Un espacio muy pequeño para abarcar 20 años de vivir sin una verdadera alegría. De madrugar día tras día para mantener una tortería que apenas y da para comer. de poner la mejor disposición para lidiar con los clientes, de que la amargura que a veces se desprende de las paredes no se le cuele en el sazón. Eso le quita casi todo el tiempo. Solo le quedan unas pocas horas para dejar de lamentarse por los problemas cotidianos y viajar con la mente en esos barcos fantásticos que ya de tanto imaginar conoce de punta a punta. De niña, un día su papá llegó inesperadamente de buenas y se la llevó al cine. Ahí conoció el mar y los barcos, y fue tanta su impresión que durante años se pasó recopilando cuanta información podía sobre el tema y pregonando que había nacido en el puerto Jarocho. Ahí surgió el mote de la costera, que aún persistía, y con el que bautizó el changarro un día en que el sol brillaba como nunca, como en las películas que había visto, y donde ahora era la protagonista, ella y Nando, que lucía orgulloso a su lado, con esa sonrisa que hacía que los invitados parecieran como más oscuros, como empolvados. Los vecinos se dejaron venir, hasta los Meléndez, que nunca gustaron de ir a las fiestas de barriada, llegaron muy fufurufos y emperifollados, justo a la hora en que se había citado a la gente. Pero ni siquiera los Meléndez pudieron opacar ese día al orgulloso Nando, que brillaba de felicidad, casi como ese sol de hace 27 años, que no se ha cansado de brillar en su memoria. Las tres, sin querer, ya lleva la mitad del segundo frasco que destapó sin darse cuenta. Solo ahora que intentó pararse, notó lo mareada que está. ¿Y qué le hace? Total, si mañana no tiene ánimos de abrir, pues ni modo. Ya bastante se jode como para no poderse dar un descanso. Y ahora se siente tan a gusto, rodeada de estos fantasmas que pasan y le platican. Fantasmas que representan los momentos más memorables de su vida. Algunos tristes, otros alegres. Pero después de tantos años, estos recuerdos se han convertido en su única familia. Ahora Guadalupe, Lupita, ya no es una niña que sueña con haber nacido en un puerto, creado de retazos de viejas películas en blanco y negro. Porque para ella, su imagen del mar fue en blanco y negro, hasta que un día, cansado de sus ruegos, José Armando la llevó finalmente a Acapulco, y ahí sus imágenes quedaron pulverizadas, avasalladas por esa visión interminablemente azul, por esos monstruos de metal que le quitaban la respiración. Frente al mar, desapareció el cansancio de 8 horas de viaje por una carretera llena de curvas, en la que ni la expectación pudo con el malestar y el mareo, un sentimiento parecido al de ahora. Pero valió la pena. Pocas cosas han valido tanto la pena en su vida como ese viaje. Aunque siendo sincera, cuando la realidad tomó el lugar de la fantasía, algo que no podría definir se perdió para siempre. Algo que le dejó un vacío dentro y que nunca pudo llenar. Ese algo que se fue repitiendo en el transcurso de su crecimiento, con cada sueño de la infancia que huía precipitadamente al enfrentarse con la realidad. Ciertamente, Guadalupe tampoco era la joven que, humilde y todo, levantaba con su andar cadencioso la mirada curiosa y los piropos, no siempre halagadores, de los hombres. Pasaba altiva como si no los oyera. En esa época renunció a la idea de meterse a estudiar, porque fue cuando su papá pasó a mejor vida, y Dios lo tenga en su santa gloria, y tuvo que meterse a trabajar de fámula en la casa de los Riviera. La señora Riviera tenía un carácter horrible. Nada le parecía. Se pasaba el tiempo regañándola y haciendo que volviera a sacudir la estancia o a lavar ese vaso que nunca estaría lo suficientemente limpio. Luego los chamacos. Creo que nunca conoció niños más malcriados que esos. Bueno, aunque los hijos de Apolonio tampoco eran unos angelitos. Pero esos con darle 2 o 3 mandarriazos los apaciguaba. En cambio, qué esperanza que le levantara la mano a los de los Riviera. Si así ya nomás se pasaba el día esperando el coscorrón de la señora. El señor hasta eso que era amable, Pero lo malo era que casi nunca estaba en casa. Y cuando estaba, pues bueno, siempre se vio que la señora era la que llevaba los pantalones. Luego vino el problema ese de la confusión, que la señora oyó al señor echándole flores y luego, luego de mal pensada. Y el otro pasguato, que ni para defenderse. Y pues ahí está, de patitas a la calle. Era honrada, pero ahí sí, nomás de puro coraje, verdad de Dios que nomás de puritito coraje, porque ni necesitaba la ropa, todavía hubiera sido dinero. Lo malo de todo es que como no tenía experiencia en eso de sacarse cosas, pues le cayeron. Y qué bien el escándalo. La llevaron hasta casa de su mamá pegando tamaños gritotes por toda la calle, que si la confianza, que cómo era posible, que ya no se podía confiar en nadie, que si le habían dado todo y habían dejado en sus manos el cuidado de sus hijos, su tesoro más preciado. Pa' tesoro, se decía para adentro, bola de diablos maleducados, eso es lo que eran. Bueno, fue tal el escándalo que aterrorizada por la sanjuanisa que se veía brillar en los ojos de su mamá a cada jeringonza de la vieja, tuvo que irse una temporada de su cuadra y buscar trabajo hasta allá, hasta Puebla. En Puebla las cosas no le fueron tan mal. Entró a trabajar a casa de un ingeniero que se dedicaba a hacer carreteras. El ingeniero Rossetti, sí, creo que así se apellidaba. ¿Puede ser el de la Portales? A estas alturas los nombres se entrelazan y pierden relación con los rostros. Bueno, el caso es que el ingeniero vivía con su mamá, una señora ya grande, muy elegante, y que hablaba con un acento extranjero. Ese nombre sí lo recuerda. ¿Cómo no se va a acordar de Doña Tita? Su verdadero nombre era Atalanta, pero todos le decían a Tita. En la colonia los conocían como los gachupines, pero en realidad habían llegado de algún lugar de Italia. Cuando Lupe los conoció, todavía estaba muy chamaca, y como en la casa no había más que ellos dos, pues casi casi la adoptaron. Decirlo parece fácil, pero no fue luego, luego. Antes Doña Tita le puso unas friegas que nomás de acordarse todavía le duelen las juntas. Fueron noches de irse a dormir con los pies hinchados y llenos de ampollas, pero respondió. Y poco a poco fue ganándose a la familia. 15 años duró en casa del Inge. 15 años de sentirse parte de la familia. Hasta iba a misa con Doña Tita. Niña, le decía, ¿por qué no te vas por la leche y por ahí te compras unos bizcochos? Hoy como que tengo ganas de pan dulce. Y Lupe sabía que no debía traerle pan de dulce a Doña Tita por aquello de la diabetes. Pero bueno, por un panecito no se iba a morir. Además, allí estaba el Esteban, rondando la casa en espera de que ella fuera a traer la leche. Por esa época, ¿quién le iba a decir que el Esteban, tan grandote, tan fuerte, con esos brazotes que le quitaban el resuello, en vez de casarse con ella, prefirió rejuntarse con su prima Rosario, que había venido de la capital a visitarla y a ver a los señores, para ver si le daban trabajo o de perdida la recomendaban con algún conocido? Pero Rosario nunca fue muy buena para trabajar. Como era bonita, pues conseguía trabajo rápido, hasta que los señores le empezaron a acosar. Entonces o terminaba en un enredo o tenía que dejar la casa. Lo cierto es que nunca duró mucho en ningún trabajo. Cuando se rejuntó con el Esteban, ya estaba esperando a Ramiro, hijo de uno de esos enredos. A Tomás lo tuvo después, mero cuando el Esteban parecía que la dejaba cansado de las exigencias de su mujer, que para eso sí era buena, porque era de gustos finos la Rosario, y ya con hombre, qué esperanzas que se pusiera a trabajar. Para eso me lo busqué fuerte, le decía Lupe cuando se quedaban solas, para que tenga fuerza y trabaje mucho para darme todos mis gustos. Por su parte, Esteban le decía, ay, Lupita, no sabes la regadota que hice al rejuntarme con tu prima en vez de contigo. Y Guadalupe no decía nada, pero el pecho se le llenaba de orgullo, porque en el fondo siempre le tuvo un poco de envidia a la Rosario, y más cuando le ganó al Esteban. Pero bueno, ellos hicieron su vida, y ella también. aunque no haya podido tener niños y ellos consiguieron dos. Qué grandes están ya Ramiro y Tomás, ya hechos unos padres de familia. A Ramiro lo ve seguido porque de cuando en cuando se da sus escapadas con la familia y comen en la tortería. Claro, no le pasa desapercibido que mucho lo hacen por comer gratis, porque ni modo de cobrarles si al fin son su única familia. A Tomás lo dejó de ver porque él se fue al otro lado, hace ya como 8 años. Entonces ya había hecho familia con una gringa que vino a pasar unas vacaciones aquí. A Rosario la dejó de ver cuando se le complicó lo de la artritis. Ya casi no salía de casa y no podía ni caminar. Y así, poquito a poco se fue marchitando, sola en su casa. Y ahora le cuentan que está convertida en una vieja amargada, que vive de lo poco que le da Ramiro cada quincena. Afuera se oyó un tronido y repentinamente todo se quedó a oscuras. Lupita tardó unos segundos en darse cuenta de ello. Con mucho trabajo se levanta para buscar una vela. Las guarda en el segundo entrepaño de la alacena, atrás de las bolsas de frijoles. En la oscuridad cree que la alacena está más lejos y choca con ella. Vocifera una maldición mientras se soba la pantorrilla. Finalmente encuentra el paquete. Ya de regreso y con la luz de la vela mira el reloj de pared. Las 5:36. Piensa en dormir, pero al echar una mirada al frasco que la espera sobre la mesa, se da cuenta que ya solo le queda un cuartito. Así que decide terminar de una vez con él. Este trabajo ya no es para una señora de su edad. Con eso no quiere decir que crea que está vieja. Siempre se ha considerado una mujer de buena forma para sus 66. Simplemente que atender una tortería es bastante pesado. Y hay días en que tiene que obligar a sus huesos casi uno por uno para que pongan marcha adelante y comiencen la jornada. Uno de estos días voy a irme a vivir al mar. Voy a deshacerme de todo de una buena vez y me voy pa'l puerto. Ese pensamiento es una constante infaltable en noches como esta. Si se pusiera a contar las veces que mentalmente se ha repetido esa frase, fácilmente podría pasarse una semana sin abrir el local. Ahora, a Guadalupe le cuesta trabajo hilvanar recuerdos. Sus pensamientos comienzan a oscurecerse. Es como si en su cabeza hubiera una ranurita por la que poco a poco se fuera filtrando la negrura de la habitación. Afuera, el gato madrugador busca las sobras que quedan en el suelo mojado. Esta vez parece que a nadie se le cayó ni una migaja, pero él, tozudo y hambriento, no se resigna y busca entre los botes. Allí hay un pedazo de torta, o más bien un par de tapas de bolillo con un poco de jamón ya medio verde. El micho percibe el alimento y se apresta a tomarlo. Pega un brinco, pero una tapa mal puesta le impide llevar a cabo con éxito la acción y el felino cae con estrépito entre la basura, haciendo rodar los botes de metal. Espantado por el ruido, desiste de su búsqueda y se aleja resignado. Guadalupe reacciona al oír el escándalo. Todavía en la ensoñación siente el movimiento del mar. Luego, la imagen del puerto comienza a desvanecerse y en su lugar queda un creciente dolor de cabeza. 6:30. A esta hora es cuando por lo regular sale a la central a comprar toda la comida para el día. Ya la luz se cuela por debajo de la cortina y se oye el trinar de los primeros pájaros. Adentro, Lupe se levanta y se siente pesada. Un sopor le entume el cuerpo. Esta vez sí se excedió. Siente la resaca que le tapa los oídos y una opresión que sube por su pecho y le inmoviliza el brazo derecho. Esto no puede seguir así. De veras que no vuelvo a desvelarme así. El dolor sigue subiendo, apretando el aire que respira. Un sabor amargoso y espeso le llega a la boca. Los sonidos que llegan de la calle se escuchan como a través de un botellón de agua. Se van haciendo más y más débiles. Ya casi no se escuchan. Lupita levantó la vieja cortina de metal y la luz la cegó por un momento. Cuando pudo recuperarse del brillo, la sorpresa la dejó pasmada. Frente a ella estaba una playa interminable. El sol brillaba sobre el agua, produciendo incontables tonalidades de grises. Era exactamente como las imágenes que la acompañaban desde la infancia. ¡Qué tonta! ¿Cómo se me pudo olvidar que me vine a vivir al mar? A su derecha, rodeado por la luz, estaba un monumental barco en blanco y negro en el que dos marineros parecían esperarla. Lupe se encaminó hacia allá. ¡Qué guapo se ve su Nando vestido de capitán! Cuando Luisa llegó, Toñito estaba siendo atendido por unas vecinas. Alrededor se escuchaban los murmullos. ¡Pobrecito! ¡Qué impresión tan grande debió llevarse! Él fue el que descubrió el cuerpo, ¿verdad? Lo bueno es que parece que Lupita no sufrió.